Atención, este episodio contiene lenguaje agresivo, así como descripciones de los asesinatos realizados. Se recomienda discreción. Hola a todos, bienvenidos a Crónicas de Crimen. Yo soy su host, Jacqueline López, y me acompaña, como de costumbre, Leti Mosqueda. Hi, Leti.
Hi, Jackie.
Queremos invitarlos a nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube como arroba Crónicas de Crimen, para que nos den follow. Ahí subimos toda la información y fotos de nuestras crónicas y a que nos compartan con sus conocidos. Es la única manera de que más gente pueda escuchar nuestras crónicas. Comenzamos. Bienvenidos a
la disección
por fin de esta
temporada más larga en la historia de la
cuarta crónica. Temporada interminable. Por si no se dieron cuenta, siempre las hacemos de 12, pero esta vez hicimos varias, como cuatro.
Fueron cuatro, sí.
Y con el OG nos dimos vuelo, pero tres capítulos, no se puede hacer menos, obviamente. Entonces ya saben, como siempre les traemos las preguntas que nos manda la gente que nos escucha. Las dudas que tienen nuestros crónicos,
preguntas existenciales,
dudas,
todo
aquí lo traemos. Entonces vamos a empezar así, sin preámbulo,
vamos.
Y voy a empezar yo preguntando.
Va.
¿Cuáles son las conclusiones de la temporada 4 en cuanto a los casos que eligieron?
Tendría que decir que, no sé, súper diferentes, o sea, los mismos rasgos, la misma, tú sabes, el mismo historial, problemática, pero estuvieron muy diferentes por la cantidad de información, lo largos que los hicimos y sobre todo la pasión que le metimos a la mayoría y el calor, o sea, estuvimos sudando.
Ustedes no saben, pero estamos sudando aquí, miren, como full. Fíjate que a mí la conclusión de la temporada es que fue una temporada muy larga.
Muy larga.
Número uno. Número dos, pienso que escogimos casos que nos gustan mucho a las dos, que ya teníamos ganas de hacer, uh-huh. Y en lugar de haberlos repartido en más temporadas, nos aventamos todos los que nos terminaban de gustar en esta. O sea, vamos a traer más para la próxima temporada, que obviamente siguen siendo casos muy importantes, pero yo pienso que aquí le metimos. O sea, empezamos con Bundy. Uh-huh. Empezamos con Bundy dos episodios, creo.
Sí.
Dos episodios. Seguimos, llegamos a Jonestown.
También
súper intenso.
Muy intenso.
La corona de esta temporada, O.J. Simpson, que ya no lo quería ser mi amiga, pero a final de cuenta.
Ajá, yo desde el principio era, no quiero.
Esta temporada, ¿ok? Porque todas las demás temporadas era yo, O.J. Simpson, por favor, hay que hacerlo. Y ya, bueno, entonces.
Pero Laura, es que sabes que yo ya sospechaba que iba a pasar lo que pasó. Me iba a intensiar. Iba a ser súper largo y yo iba a estar así, no, pero es que, y fíjate que, y también, y yo leí y ya sabía, porque loca.
De eso se trata, yo creo que por eso nos escuchan. ¿Cuál fue el caso más complejo que hicieron esta temporada?
Complejo, es que mira, si te digo complejo de difícil, de procesar, de investigar, de leer, de no leer, de... En cuanto a complejidad de información, yo diría que Snowtown Murders.
Murders.
Snowtown Murders. Nunca he podido decir esa palabra. Porque era mucha gente y están todos interconectados y aparte.
Todos locos.
Ajá, todos piratones y. Encontrar la información verdadera de quién se había hecho o quién no había hecho y cómo se conocían y en dónde fueron y quién empezó y quién hizo qué, como que se me hizo más complicado que otros. Complejidad en cuanto a quizá el más difícil de armar toda la información, de escoger qué sí vamos a decir y qué no, pues O.J. Simpson.
Fíjate que a mí el más complejo de información fue Bundy.
Bueno, es que, ajá.
Porque Ted Bundy es un chorro de información,
1000 documentales.
Ya, ajá, o sea, ya de por sí es muchísima información. Intentar hacerlo de una manera lineal es un problemón porque obviamente tienes que ir, bueno, yo al menos tengo que ir dejando como ese espacio en donde les vaya quedando a ustedes la duda para que los quieran seguir escuchando. Y también cómo se fueron descubriendo las pistas para que lleve un orden y no spoilearlos desde el principio. Entonces, Bundy es muy complejo, es muy trillado porque ya todo el mundo lo hizo. Ajá. Y también pensamos en no, pero todo el mundo lo seguía pidiendo. Pero yo pienso que ese y Chikatilo, aunque...
Chikatilo.
Aunque no di todos los detalles... Ay, no inventen. Haber leído los detalles que no puse es algo que me va a corretear toda la vida.
Y, por ejemplo, entre Chikatilo y Mary Beth.
No, Chikatilo.
Es que Mary Beth, a pesar de que también hizo cosas súper horribles, pues...
Eran bebés.
Eran bebés y no sé cómo decirlo sin sonar como psicópata yo. Estuvo fácil, pues, ella lo hizo rápido y fácil.
O sea,
fácil.
Ajá.
Tomó la...
Sí, digo, las autoridades pasaron como muchas cosas por alto. Pero no, a mí me cuestan mucho trabajo los niños y neta, no les di nada. O sea, lo que les di fue así como que asesinó a fulano.
Por encima nada más.
Tano... edades, no les di cero detalles de lo que hizo, o sea, yo lo leía y decía, ay, señor, o sea, él se merecía que lo hubieran quemado un rato y que no se muriera y luego prenderlo otra vez y luego así muchas cosas, él se merecía muchas cosas, sí. Entonces, para mí, pues, esos dos fueron los más complejos.
Y en cuanto a la hora de grabar, por ejemplo, el que más nos trabajo nos costó, Jonestown.
Jonestown estuvo... es que está muy dark.
Fue el que grabamos 1000 veces también, ¿no?
Ah, es que usted... No fue ese. Fue el de Mary Beth.
Ay, Mary Beth.
No les contamos. Mary Beth lo grabamos 3 veces.
Porque
las primeras 2 veces que lo grabamos... o sea, no estaba el video. Hasta le dije a mi mamá, no, mamá, le dije, se me nos borró 2 veces. Y mi mamá, dijo, a lo mejor los angelitos no querían que contaran la historia. Y yo, madre, ¿por qué me dijiste? Ya lo grabé, mamá, le digo, ya, madre, ya lo grabé. Pero sí, o sea, sí fue, ya la segunda vez que pasó, le digo a Leti, güey, ya, ¿por qué se está borrando? Porque real lo estamos grabando, siempre grabamos igual y 2 veces borro.
Y aparte fue cuando traíamos muchos cambios técnicos. Digo, se pudieron haber dado cuenta a través de esta temporada.
Cambiamos el lugar, cambiamos las mesas, cambiamos de lugar nosotras.
En los sillones, cambiamos de micrófono. Ajá. Ya le puse un golpe al micrófono, nos van a regañar. Eso también ha sido bien dificultoso, poderme mover alrededor del micrófono porque... Yo me muevo durante toda la grabación.
Desde antes que ustedes no saben, Leti, empezamos a grabar y real, todos los videos son como unos 5 o 10 minutos que
yo.
Muévete pues, te voy a dar chance que te muevas.
Y empiezo, me muevo, me acomodo, toma la agua. Ropa, le tomo el agua, me vuelvo a mover y luego empiezo a hacer ruidos extraños en el micrófono porque toso, estornudo o respiro a ver si se va a escuchar y así. Y con Mary Beth, como que... Todavía no cambiamos de micrófono, pero también fue cuando empezó el calorón, ¿no? Aparte.
Sí, y era muy... La verdad, ella y Jonestown fueron casos como muy... Como...
Intensos.
La energía estaba como... De por sí, todos son muy feos. Yo les digo, para mí, Chikatilo es de los peores que me ha tocado leer. Pero como que la energía está como muy densa con Mary Beth y Jonestown. Jonestown también se me hizo como muy fea.
Ese estuvo... Desde que... Nos pusimos a platicar de Jonestown y creo que las dos nos aventamos. Estábamos al mismo tiempo viendo, y eso pasa seguido, no nada más con cosas de crónicas, pero estábamos viendo documentales, diferente documental al mismo tiempo y haciendo comparación. Oye, pero acá hay esto, y acá esto, y acá esto. Entonces, con todos pasa, o sea, los estamos haciendo desde antes, pero con ese, las dos nos intenciamos esa semana. Todos los días, así como yo me intencié con O.J. Simpson, Las dos lo hicimos con Jonestown.
Psicológicamente, por la carga que trae, ¿cuál para ti fue el más complejo de esta temporada?
Psicológicamente, por la carga que trae, Jonestown. Sí. Porque es mucha gente, era mucha gente. Y no nada más, no por demeritar o quitarle importancia a la cantidad de personas, de víctimas, que lo hemos venido platicando, pero la manera en la que él fue manejando todo, cómo su esposa al final ya se quería rajar, cómo su esposa salvó a su hijo, o sea, a pesar de que se aventó el pleito, mira, con él
al
final.
Ahí seguimos pensando diferente porque él se salvó.
Bueno, se salvó en el aspecto, la señora le dijo, vete a ser el más menso por allá.
Pues sí, pero cuando está platicando el hijo, es que mi papá, él sabía que la gente no lo...
¿No se la compra?
No.
Para nunca vamos a estar de acuerdo con eso.
Así como los Menéndez, que tú los odias y yo no.
Cara de M&M. Suetercito pendejo de M&M. Pero es que creo que fue el primero que vimos de las masas, ¿no?
Sí.
Y también mucha información de la que encontramos de manejo de masas lo pudimos utilizar un poco para O.J. Simpson. Pero en cuanto a índice de maldad, deberíamos empezar a hacer eso del índice de maldad y sacar el inventario y nosotras llenarlo. Pero sí, yo pienso que de toda la temporada, en cuanto a índice de maldad, yo pienso que ganaría él porque
lo hizo consciente.
Lo hizo consciente y sobre todo, o sea, lo que les estábamos platicando, que se aprovechaba por completo de la gente. O sea, era gente que necesitaba ese amor. Otra vez le pido el micrófono. Ese amor, esa pertenencia, tener una familia, tener lealtad así interminable, sin preguntas. Y él se estaba aprovechando de eso a sabiendas de que eso necesitaba. Exacto. O sea, por eso fueron target, presa.
Blancos o presa. Presa fácil. ¿Actualmente ven algún programa sobre asesinos o casos de crímenes en alguna plataforma que podrían recomendar? Todos.
Vemos la pregunta, todos. Siempre nos hacen preguntas de ¿ya vieron tal cosa? Y las dos, ¿matan a alguien?
¿Ya vieron?
Esa es la pregunta que hacemos. ¿Cuál estás viendo ahorita?
¿Que esté viendo?
Actualmente.
Ay, pues es que... ni siquiera me acuerdo cómo se llama, ya lo terminé de ver. Es uno que está ahorita nuevo en Netflix.
¿El de la mujer y el somebody, el asesino? ¿Cuál? The Woman and the...
No, vi uno... Se me fue el avión. Los que están en Netflix ya los terminé de ver.
Sí, pues es
que y ahorita voy como en mi quinta vuelta de CSI New York. Pero pues escucho muchos podcasts. Estoy en muchas páginas, me llega información de un chorro, porque yo a todo le doy follow, entonces me van llegando y yo leo, este caso me gusta, lo jalo. Y luego aparte es de que los amigos, la gente que nos escucha, ustedes, los crónicos que nos escuchan, de que me gustaría que hicieran este, no sé si ya escucharon este programa, y yo, como dice ella, loca, yo todo trato de leer, todo. Trato de investigar, todo trato de... Y si ya de por sí tengo casos que ya traemos ahí en la bolsa, temas que queremos tocar.
Bolsa costal.
pero que les podamos recomendar que...
El del staircase.
Ah, oh,
The Staircase se llama.
Ese ya es viejito.
¿Pero qué le hace? Está buenísimo.
Sí, el The Staircase deberían de verlo. Está en Netflix, es del Crime Channel también. O sea, yo ese lo vi en... ¿Sí es el Crime Channel?
Sí.
En el que estaba antes, que lo pasaban en el cable.
Sí, Crime. No era Crime Channel, el que veíamos en tu otra casa.
Sí. Pero es un canal que pasa puro crimen todo el día y sale ese, se llama The Staircase.
The Staircase.
Y es un caso súper mega famoso que el asesino... No les voy a spoilear. Necesitan verlo. Ese es buenísimo.
Lo vamos a hacer.
Yo creo que a lo mejor en esta temporada nos lo aventamos porque también...
No, hasta las 6.
Porque la verdad es que tiene cosas... Ajá, hay puntos de vista muy, o sea...
Trae de todo. Trae calumnia, mentira, chantaje.
Y las opiniones finales son totalmente por los opuestos. O estás muy de acuerdo con lo que está pasando ahorita o estás totalmente en desacuerdo con lo que está pasando ahorita.
Entonces sería The Staircase. Y el que vimos de la chica en Argentina. No era chica, era una señora.
María something.
La... Wow.
Como para que vean que las hacemos así.
María Sambari. Búsquenlo, está en Netflix.
María Sambari. Así búsquenlo, María Sambari en Netflix.
Se llama...
Dejémoslos con el The Staircase para que tengan...
No, pero bueno, eso es en Netflix. Pero ahora podcast. Digo, para el habla hispana, nosotras.
Sí, yo veo en YouTube uno que se llama Crónicas de Crimen. La verdad, a mí me encanta verlas porque me hacen reír. Son
chicas guapísimas.
Y me hacen reír mucho.
Cabello espectacular.
Me hacen reír.
Pestañas mágicas. Bueno, pero si hablan inglés o tienen a alguien que les pueda ayudar a traducir, Crime Junkie, porque de ahí nació mucho de nosotras uh-huh. también. Y en español... Ay, qué feo se va a escuchar esto, pero no escucho casi en español. Pero Crime Junkie y Crime Obsessed, ese también está, pero está, son como muy de risa.
Y yo escucho uno que se llama Morbid Podcast.
Ah, The Morbid Podcast.
Eso está, ellos las van a hacer, las van a hacer reír mucho y también hay informas, hay unos que están muy suave. Esos podcasts ya son mucho más viejitos. Bueno, Crime Junkie tiene creo que 2 años. Ahorita es el podcast número 1 en Estados Unidos. Yo haciendo el comercial, ¿no? pero sí, me gustó un montón.
Sí, claro.
No sé, yo en español alguna vez escuché Señales Podcast, pero ellos tienen abducciones, tienen uh-huh. Demonios, tienen todo. O sea, no nada más es...
¿Sabes cuál? Yo no lo he terminado de ver, Jacqueline ya lo terminó de ver en Prime, The Vow, El Voto.
¿Cuál es?
Es el de la culta, el del cult.
Ah, sí. Sí, sí, sí.
Que no es religioso, pero es una. ¿Se dice culta? No, culto. ¿Cómo se dice en español? ¿Culto?
Culto.
You're in a cult.
¿Estás en un culto?
¿Es un culto? ¿Sí? Bueno, es un grupo, ¿cómo decirlo sin spoiler? Pues no es religioso, pero también es como de lavado de cerebro. Uh-huh. Ese está muy bueno, ese está en Prime de Amazon, si tienen chance o agarrar los 30 días gratis y se lo avientan en una semana, yo creo. Uh-huh. Ese también. Y en YouTube pueden buscar Crónicas de Crimen. Ahí estamos. Y hay varios documentales ahí en YouTube que a lo mejor no están en las plataformas porque Netflix y Prime en diferentes países traen diferente contenido.
Ajá.
Pero ustedes díganos cuáles están viendo ustedes, por ejemplo. Ajá.
O díganos cuál quieren que hagamos y lo hacemos. También. ¿Les hacemos la historia? ¿Cuál es el problema? A lo mejor no esta temporada ni la que sigue, pero ya les va a tocar, no se preocupen. De que les toca, les toca. ¿Cuál fue tu episodio favorito esta temporada?
Déjame pensar. O.J. Simpson.
Yo sabía que ibas a
decir. O.J. Simpson por completo porque... Aparte creo que a partir de ese momento ya se abrió la llavecita de... Ya no me voy a callar nunca. Y...
Esa y, es la expresión que quería, ¿ok? No crean que... esa era la expresión que...
Nosotras... Bueno, yo digo más.
Lo que pasa es que ustedes no saben. Les voy a platicar una historia. Como... No me acuerdo si fue como en el tercer o cuarto episodio. En el primero no hubo perfil del asesino no. porque fue Paulette y no habíamos encontrado...
No, el primero fue Rebeca Sajá.
No, el primero fue Paulette.
Fue Paulette, tacha. El primero fue Paulette.
Y luego seguimos con Rebeca Sajá.
¿Los traigo el rebeño? Pues...
Como en el tercer o cuarto episodio llega Leti y me dice... Frenda, voy a hablar como 3 o 4 minutos porque no traigo nada. Y yo, güey, tienes que dar el perfil. No, pues es que ya hice lo más, pero no hay un perfil ya hecho y no me voy a aventar a decirlo yo sola. Pues haz la comparación, más o menos lo que traigas. Bueno, y ya me acuerdo que terminamos de grabar y lo hice 3 minutos, grabé 3 minutos. Y yo, no, pues si quieres ya no vengas a grabar. Si ya no quieres hablar nada, pues nomás dime y ya, no hay problema. Y y ahora que empezamos, y ahora con el de O.J. Simpson, cuando terminamos, dije, no, pues si quieres, o sea, si te quieres, doy tu no. hora, ya no ven.
Ustedes no vieron, pero Jacqueline abajo de la mesa me hacía de...
No, estaba así yo. Ya, güey, ya, ya tenemos 2 horas y media por
la
madre.
Y yo la volteaba a ver y bla, 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 bla.
O Entonces ella fue así de que no me importa lo que me estés diciendo, yo voy a seguir. Y es mi momento.
Me volví a decir como el tiempo, porque aparte una de las tantas dificultades es la pila de la cámara con la que estamos grabando. Y X, tenemos broncas con eso, ¿no? Y Jacqueline así de el tiempo. Y yo la volteaba a ver, veía sus manos.
Se le va a acabar la memoria y esa luego, cosa. Bye.
O sea, veía sus manos, la veía ella, le sonreía y me volteaba y seguía hablando y hablando y hablando.
Y a partir de ahí, miren, yo, o sea, les vamos a hacer un episodio de puro... Voy a hacer yo mi episodio de las crónicas y ella va a hacer un episodio de...
Un gemelo.
Exactamente. Entonces, O.J. Simpson.
¿Y el tuyo?
Fíjate que también hicimos el episodio de la marcha... Marsha.
Oh, Marsha P. Johnson.
Marsha. Marsha.
Ese me gustó bastante.
Ah, Marsha. Ese episodio se me hizo bien triste. Es de los episodios más tristes que hemos hecho.
Es con el que más he sudado porque me intensié también.
Ajá. sí. Marsha me causa. Me da como mucha tristeza. Para mí. La injusticia con cualquier persona o con cualquier ser vivo, o sea, causarles daño sin...
Nada más
sin un porqué. Sí. Digo, no hay un porqué casi nunca, pero nada más porque es diferente a ti o a lo que tú piensas. A mí me cuesta mucho trabajo entender eso. Entonces, el caso de Marsha P. Johnson es uno de los más tristes. Me gustó ese, pero definitivamente yo creo que mi episodio favorito también fue... O.J. Simpson, me despertó esa rabia.
La rabia que llevas dentro.
Ay, no, cómo me cae mal ese hombre. O sea...
No, y aparte, pudimos recordar o reconectar como emocionalmente cuando nos hicimos amigas, cuando leímos el libro juntas.
Sí, es cierto, leímos. Y la de tira de que... Pero, y yo no. ¿Mm? No me digas eso, güey. No, no, no puede ser.
Sí, eso. Pero Marsha... Fíjate que sí es verdad, o sea, Marsha muy cargado de emociones, sí, muchísimo.
Muy intenso.
Porque cuando yo
vi... mi llorada, ¿no?
Ay, sí, me dieron ganas de llorar ahorita, sí.
Sí, me terminé.
Con este y con... Pues con varios hemos llorado, pero que no se note. Pero cuando vi el... Me dan ganas de llorar otra vez, acuérdame. Cuando vi el especial de Netflix, yo terminé llorando. O sea, y el señor Mosqueda, deja de ver esa madre, ¿para qué estás ahí torturando? Y yo, mijo, déjame verlo. Pero, y me acuerdo que te, pues hablamos, ¿no? ¿Ya lo viste? Sí, lloraste como Magdalena, o sea, es que está, sobre todo porque era una persona que nada más quería encontrar su lugar y que eso le abriera espacio y camino a otras personas.
Ajá. Y ayudar, o sea, era una persona que ayudaba. Entonces, sí, ese, pero mi favorito pues también fue O.J. Simpson, porque aparte las dos tenemos muchísima información. Tenemos muchísima información, conocemos un montón del caso, entonces era algo así. No, la verdad es que ya que lo terminamos, dije al tío, hubiéramos podido hacer la temporada completa hablando del O.J. Simpson.
Ajá, bajita la mano, unos 10, 15 episodios, porque nos aguantamos mucho debate y nos pusimos de acuerdo con, mira, voy a decir esto, quisiera que traigas esto, yo me voy a saltar esto, tú di esto, yo digo el otro, o sea... No que no nos pongamos de acuerdo con otros, pero ninguno...
No, porque en los otros cada quien trae bien delimitado su parte. Pues yo les platico la historia y ella nos da el perfil. En este, o sea, yo no podía... Si yo hubiera contado nada más la historia, la de ti hubiera estado así de...
Así.
Toda así.
Trabada, todo el... Sí.
¿Qué beneficio tiene el consumo de true crime, ver o escuchar podcast o series, etcétera?
Fácil. Yo pienso que beneficio así como, ay, qué beneficiada estoy. Pienso que el hecho, y lo dijo Merlina o Wednesday de Los Locos Adams o Adams Family, los psicópatas se ven como tú y como yo.
También lo dijo Bundy.
Bundy también, pero...
Somos tu vecino.
Somos tu vecino. Ajá, entonces el... Más allá del morbo, el hecho de recordar o tener en cuenta qué tan mal pueden salir las cosas de la nada. Que a alguien se le puede botar la tacha o que alguien puede esconder esa parte de ellos mismos. Pienso que es pues valioso, o sea, tener bien en cuenta que no puedes confiar en nadie del todo si no los conoces, incluso a veces, aunque los conozcas.
Mira, uno nunca termina de conocer a las personas y a veces ni siquiera a uno mismo, porque como se los hemos dicho muchas veces, uno nunca sabe cómo va a reaccionar ante ciertas uh-huh. circunstancias. Y crees que puedes estar preparado, pero tu cerebro se congela, tu cerebro le da miedo, tu cerebro puede... Ajá, o puede reaccionar de una manera agresiva sin que tú te lo esperes. Entonces, beneficio como tal, como dice Leti, no sé si es un beneficio. Yo entiendo que no es un tema que le guste a todo el mundo. O sea, me ha tocado cuando salimos a comer o así, Jorge es de que, tiene un podcast. Él no nos escucha porque a él no le gusta uh-huh. esos temas y estoy aquí y grabamos en mi casa, que es su casa, y siempre es
venga,
de que...
Venga, ahorita les paso la dirección.
Siempre es de que están grabando, ok, al rato llego, y uh-huh. ya. Y sabe de qué son los... sabe cuáles son los episodios porque se los platico, así como que, esta semana estamos haciendo el O.J. Simpson. Pero no es algo que a él le guste, y me ha tocado... que les dice, por ejemplo, tiene un podcast de True Crime, que no sé qué tanto. Oh, ¿por qué te gusta escuchar eso? Y sí. Yo, no nada más me gusta escucharlo, yo lo hago. Ajá. Lo leo.
Lo consumo como azúcar.
Exactamente. Entonces, pero es muy similar a lo que dice Leti, es crear esa conciencia. Es eso que les digo al final de cada episodio, siempre hazle caso a tu...
Al gut.
A tu gut.
Ajá. Al instinto.
A tu instinto. Si tu instinto te dice que te vayas, vete, no importa. Hay gente, o sea, hay gente que nunca le hace caso y hay gente, yo les he dicho, ha habido episodios en donde que si no me hubiera ido, hubiera sido la primera víctima. Entonces, es eso, es el estar conscientes. Si de repente hay días, no les voy a echar mentiras, hay días que si de repente he leído tanto... Y ando en la calle y me pongo paranoica de vez en cuando.
Pero muy de vez en cuando.
Realmente yo soy una persona que anda...
Yo todo lo contrario. Chalala
por la vida. Ella no. Pero sí, o sea... pero sí realmente es... aportar con algo para que sepan que realmente sí existe gente mala. No toda la gente es mala. Obviamente no es para causar paranoia, no es para causarles un miedo. Pero siempre es bueno tener esa extra de seguridad, ese extra de precaución a la hora de estar haciendo las cosas, de voltear que no hay otra persona, de siempre fijarte cómo dejaste tu carro, cosas así.
Y de acordarte que no todo el mundo es malo, pero no todo el mundo es bueno.
Exactamente.
Y no todo el mundo tiene buenas intenciones. Siguiente pregunta. ¿Consideran que todos los crímenes son moralmente malos?
No.
¿Ah, seguro?
Ay, no. Mira, yo sé que yo estoy muy consciente que esta opinión no es...
Vas a causar controversia.
No es mi intención causar una controversia. Nos preguntaron y yo simplemente estoy contestando con la verdad. No. Yo pienso que una persona que defiende, no sé, una mamá que asesina al fulano que encontró haciéndole algo a su hija, no es moralmente malo. Y ya sé que puede decir la gente, ay, lo puedes acusar, lo puedes detener y esperar a que venga la policía.
No hay tiempo a veces.
No, o sea, una mujer a la que le están haciendo algo, o un hombre, cualquier persona a la que le están atacando, que su vida está corriendo peligro y se tiene que defender y mató a la persona porque lo empujó y se pegó en la cabeza o porque agarró una piedra que era lo primero que tenía y le pegó y se murió. Para mí eso no es moralmente malo. Igual y como ya lo... No sé si ya lo habíamos dicho.
¿Qué?
Nuestra muy... privada opinión sobre la pena de muerte.
De hecho, es la pregunta que sí.
Oh, shit. Ah, ok, bueno, entonces no se las voy a spoilar, pero no, yo no pienso que todos... No sé si moralmente, pero...
Es que moralmente, éticamente, a lo mejor... Bueno, quitemos la parte de moralidad, porque el compás moral de cada persona es muy particular de cada persona, pero... que todos los crímenes son malos, en el estricto sentido sí, pero por eso existe en defensa propia. Y justo acaban de levantarle los cargos a un señor que asesinó a otro porque entró a su casa y estaba abusando sexualmente a su hija de 4 años y lo mató a golpes.
Me puse chinita.
O sea, y al señor lo metieron a la cárcel. O sea, lo condenaron y lo metieron a la cárcel y estuvo, la verdad no sé, me parece que menos de años, quizá un año o algo así, y le acaban de retirar los cargos porque la justicia... El sistema de justicia no es ciego, no es imparcial y por eso existe lo de defensa propia. Y, por ejemplo, también hay papás que en el juicio se van contra la persona que les dañó a su familia o que le quitó la vida a su familia y no les hacen nada. Y lo hemos dicho tú y yo. Yo también lo hubiera protegido de que no le hicieran nada. Yo también lo cuido de que no le hagan nada. Yo también defiendo su derecho a quererse agarrar a golpes a la persona que...
Ajá, que es que... Ay, güey. Ahí... Aquí es donde entra la parte del índice de maldad. Uh-huh. Porque hay gente que es mala. O sea, que lo hace para dañar realmente a las demás personas. Uh-huh. Hay gente que está enferma y que no tiene un control sobre sus impulsos. Hay gente que es mala y tiene el control y aún así deciden hacerlo. O sea, deciden hacerlo porque tienen ganas de causar dolor. Y para mí, pues, yo sé otra vez que no es...
Y es diferente eso, el me voy a aguantar porque me van a cachar, pero de todas maneras voy a ir la siguiente semana. Ted Bundy. Son of Sam.
El BTK.
El BTK. Pogo.
Si el BTK le mandó una carta a la señora, estuve dentro de tu casa 4 horas y no llegaste, pues tienes suerte, me voy. No.
Claro. Y eso contra, pues no sé, los dos ejemplos que les acabo de dar ahorita, o con Chikatilo, que uno de los familiares le lanzó una piedra que sí lo lastimó, y cuando quisieron pues agarrarlo a los policías, la demás familia fue de, no lo tocas, o pasas por encima de todos. Entonces, pues sí, en resumidas cuentas, no. Yo no pienso que absolutamente todos los crímenes sean moralmente malos para mi estándar de moralidad. Ahora, ¿qué opinan sobre la pena de muerte?
Lo mismo. Yo opino que una persona que le hace daño a un niño merece la pena de muerte. Así, sin tocar aro.
¿Nada más niños?
No, o sea, no, pero...
Pero sobre todo.
Pero de... Ajá. O sea, ven, me van a decir. Pero de todas las personas que le hacen daño a alguien, yo pienso que una persona que tiene el suficiente estómago o la suficiente maldad para hacerle daño a un niño, güey, no se merece estar vivo.
De verdad, así, quiere llorar. No,
o sea, sí.
Y esto, ahora te voy a hacer... Esta pregunta me la hizo mi hermano. ¿Cómo resuelves la contradicción de castigar la muerte de alguien con la pena de muerte?
Una persona que le hace daño a un niño, un asesino de niños, un pedófilo, un asesino en serie que lo hace no por su condición de psique, sino porque le gusta, como Bundy, por ejemplo, es una persona que si lo dejas va a volver a hacer daño, va a reincidir, y lo va a volver a hacer, y lo va a volver a hacer, y lo va a volver a hacer. No estoy justificando mi postura, pero vivimos en una sociedad, y como sociedad yo pienso que también tenemos que cuidarnos. ¿Por qué no dejarlo vivir en la cárcel para siempre? Porque hizo tanto daño, o sea, porque la manera en cómo hacen las cosas es una manera tan horrenda que para mí no hay nada que justifique que siga respirando.
Para mí es una situación
no muy... te voy a mantener con mis impuestos.
Ándale.
No te voy a... No. No.
Para mí es una respuesta muy... No muy parecida, completamente parecida. Para mí la pena de muerte existe por algo. Y si esa es la manera en la que el sistema de justicia o penitenciario en el que están siendo juzgados decide que la única manera en la que vas a satisfacer a las familias de las víctimas o al sistema de justicia, si la única manera en la que a mí, me no a mí, sino a mí como
a la sociedad,
hablando de la sociedad o sistema de justicia otra vez, si nada más va a haber satisfacción porque la otra persona muera por haber causado, y no cualquier muerte, sino, como dice Jacqueline, algo heinous, algo verdaderamente horrible, horrendo, asqueroso, horrendo.
Con saña.
Con saña, con placer detrás de causar esos asesinatos. Entonces, y lo voy a decir, quizá no merece continuar en la tierra, porque ajá, qué beneficio hay, no se van a poder rehabilitar. Y está, tenemos muchos ejemplos. Número, el más cercano, el de Tyler Handley. Sí. A él, por ejemplo, ¿quién soy yo no para decidir o juzgar? Pero a él que lo quieren rehabilitar, quizá, yo no digo que sí, yo no estoy de acuerdo con eso.
Ni yo.
Pero si los psicólogos que lo están viendo, los abogados, el juez y todo eso, deciden que ya le pagó su deuda a la sociedad y que no va a reincidir, está bien.
Acuérdense de Kemper.
Ahí estaba Kemper, exactamente. Y por otro lado, la niña, ¿cómo se llama? La otra de Argentina.
Ah, Carol. Andamos con todo el día de hoy.
Sí. Bueno, esta temporada, capítulo 9, creo. La que asesinó a su novio de un balazo. Pues ella...
Dos
balazos, pero se murió con el... Bueno, aquí. Ella, por ejemplo, sí cometió un crimen, sí lo planeó.
Nair Galarza.
Sí lo planeó, sí cometió un crimen, fue rápido. A lo mejor suena mal, esa es mi opinión. Fue rápido, no causó sufrimiento a la víctima. Y a pesar de que la familia a lo mejor nunca se va a reparar ese daño para ellos, desafortunadamente podemos decir, les queda el consuelo de que no sufrió, porque eso es lo que dice la autopsia. Pero por el otro lado, Chikatilo, a él por eso lo condenaron a muerte, a Bundy por eso lo condenaron a muerte. O sea, hay muchos, muchos, muchos ejemplos en los que si lo sueltas, lo va a volver a hacer.
H.H. Holmes.
Kemper, H.H. Holmes. El caníbal que acaban de soltar que te mandé esta semana.
No, o sea,
él ya le pagó su deuda a la sociedad por los años de cárcel o vete a saber la condena que le dieron. Ni siquiera quise investigar más porque me molesté tanto. Y él dijo, está bien, lo voy a volver a hacer. Y nos volvemos a ver cuando nos volvamos a ver. O sea, él mismo lo dijo. Y es, como dice Jacqueline, si es un crimen que se está cometiendo por una enfermedad como este caníbal, a lo mejor sí hay un trastorno, no lo vas a poder arreglar con tratamiento. Y ya no se puede hacer electroshock y ya no se pueden hacer trepanaciones, que son cuando te quitan partes del cerebro. Ya no se puede hacer eso por algo. Pero la pregunta esa de cómo resuelves la contradicción de castigar con muerte la muerte de alguien más, si esa es la única manera en la que se va a satisfacer la deuda que quedó con la sociedad, con la familia, con la justicia, que así se haga. Porque si la maldad que tú tienes es algo que te va a controlar, a pesar de que puedas contener tus impulsos por algunos meses, por años incluso, siempre está ahí. Y un ejemplo, no sé, muy tonto si quieren, muy trillado. Vean Dexter, por ejemplo. Él es una persona que encontró una manera de canalizar, y es un personaje, ¿no? Que encontró la manera de canalizar sus instintos asesinos porque nada más está matando gente mala. Sigue matando gente. Que si a mí me dijeras, bueno, que atrapen a Dexter y que lo condenen a muerte, pues es que iba a seguir matando, no puede evitarlo. Él no puede evitarlo. Intentó, por eso hubo... ¿cuántas temporadas? 5 o 10, 9, 11,
¿no?
11, no sé, por eso hubo tantas temporadas del programa, porque el personaje no puede evitar continuar matando. Y en los episodios en donde estuvo con, ¿cómo se dice? Con síndrome de abstinencia, no era él, no podía ser normal, empezó a cometer errores y comenzó a hacer cosas fuera del código que le habían enseñado porque ya no podía más y necesitaba satisfacer esa necesidad. Entonces, a ese tipo de personas no los vas a poder rehabilitar. Y otra vez son los impuestos, y lo va a hacer adentro en la cárcel también. Y además, si nos queremos poner muy estrictos, las atrocidades que les pueden hacer a ellos en la cárcel también es otra, o sea, no digo pobrecitos, pero estás alimentando más como esta locura que ya hay en la cárcel. Pues entonces, y lo dijo mi mamá, la voy a balconear. Si ya no sirve, pues ya no sirve, ya que tiran a la basura.
If it works, it works.
Siguiente. ¿Conocen o conocían el término murderino?
Sí, sí lo conocía porque somos nosotras.
I'm a murderina. Es un pronombre o adjetivo que se le dan a las personas que consumen crimen.
O sea, ya no nos pueden decir que estamos locas, pues somos...
somos murderinas. Que consumen, ¿qué?
True crime.
True crime y... ¿cómo se llama la...? Los detalles y... O sea, gente como ustedes y como nosotros, básicamente. Tú ya lo conocías también, ¿no?
Sí. Sí, y sí somos. Le sí, estaba diciendo a Leti. Dice, es que es algo, tiene que ver también con que les gusten los detalles. Y yo le digo, a mí no me gustan los detalles. Los tengo que leer. Y yo sí, dice, sí, sí te gustan. Y yo... bueno, tal vez un
poco. Es que no es que te gusten de, ay, qué bonito, pero...
No, 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 o sea, no es como, pero, o sea, yo a lo que iba con, no me estoy defendiendo, ¿no? Pero a lo que iba con no es que me gusten, es, o sea, no necesariamente es algo que me pongo a leer en un libro. Ah, voy a leer el libro porque
viene. Cállate que sí tienes libros.
Pues sí tengo, pero no, pero es por la historia, no necesariamente porque vea la técnica, ¿sabes? No es tanto la técnica lo que me gusta.
Ándale, no quiero aprender.
Ajá, no, no es...
No es un manual.
No, 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 ni eso, ni el hecho de saber qué específicamente les hicieron, pero a la hora de estar haciendo el análisis de la psique de las personas que cometen ese tipo de cosas, a mí eso es lo que me llama la atención. El no inventes, y de repente es el, y fueron dos, o fueron cuatro, como en Snowtown, fueron seis que se conocían y eran amigos, y de la nada decidieron que todos se iban a meter, y, o sea, eso es a mí lo que me llama muchísimo la atención, pero pues sí, sí somos.
Sí, por dos, a mí también, entre más detalle haya sobre el comportamiento, si se les hicieron entrevistas, cómo se sentaron, cuántas veces cambiaron de pose, si estaban mordiendo algo, si pidieron, como Jennifer Pan, que necesitaba estar acompañada de alguien, que se estuvo acariciando el cabello frenéticamente.
¿Saben qué me gusta leer a mí? Hasta lo que piden
de comer
en su último día.
Es muy interesante también porque todo lo que nos comunique o nos dé detalles sobre la personalidad, el proceso de pensamiento, el proceso de toma de decisión. Todo eso para mí es como, no hay suficiente.
Wow.
Necesito todo lo que existe al respecto. Esa es la parte que a mí más me gusta. Y no les voy a mentir, otra vez, no es que disfrute porque, ay, qué bonito que me cuenten cómo mató a alguien. Pero sobre todo ahí, en ese momento, en el modus operandi que tiene un asesino, también podemos aprender muchas cosas. A mí nunca se me va a olvidar, y ya se los platicamos en otro momento, que hay muchos momentos en nuestras vidas donde, ay, hizo conexión y, ay, quiero saber más qué pasó y eso. Con el Iceman, cuando él dijo, a mí me gustaba sentirme Dios, y en ese momento sí era porque yo decidía en qué momento se iban a morir, en qué instante iban a dejar de respirar. Entonces, yo no hubiera podido llegar a esa información si no hubiera leído sobre la técnica que él utilizaba. O la frase que ya les dijimos de un cuchillo es personal, una pistola es negocio. O sea, es algo frío. Es una transacción nada más. Y entre más elaborado está el crimen y cómo acomodan y etcétera, todo eso también comunica mucho. Y otra vez les voy a poner a Dexter de ejemplo. O sea, Dexter en el programa, si no lo han visto, pues véanlo. Ya muy viejito, lo siento. Él, semanas o meses de preparación para escoger, otra vez es un personaje, pues. Pero toda la preparación que hacía en el set, digamos, en el lugar donde iba... Ajá, el setup. El lugar donde iba a asesinar a la persona. O sea, todo eso, por eso ese programa me gusta tanto, porque se me hace como que está muy atinado o muy cerca de lo que una persona en esas circunstancias tal vez haría. ¿Han visitado algún museo del crimen o de la muerte? Si sí, ¿cuál?
Yo no.
Yo de la muerte nada más uno en Aguascalientes. Pero creo que era una exposición... ¿Cómo se llaman las que van moviendo?
Ah, ok, sí.
No sé, no me acuerdo. Porque hay uno de hay un Museo de la Muerte en Aguascalientes, pero no fui a ese porque estaba cerrado. Fui a una exposición, pero era más bien de la muerte como cultura, o la muerte en la cultura mexicana.
Ah, ok.
De cómo adoramos a la muerte desde los mayas. Entonces... A pesar de que sí te platican sobre los sacrificios y eso, no...
No es este tipo de muerte.
No es este tipo de muerte. Pero hay uno de crimen y castigo. Es el que queremos ir. ¿Dónde está? En Washington. Sí, no, en Washington.
Quisiéramos ir a muchos. A todos los que sean menos embrujados. A mí esos me dan miedo.
Tenemos que ir.
A mí me da miedo.
¿A un museo embrujado no irías?
¿Para qué?
¿Cómo por?
O sea, no.
¿Y ustedes han ido a algunos? Mándenos nombres. Sí, pero ese, el de tortura.
Al de tortura sí iría.
Ah, ese también. Es que qué interesante.
Las almas no se iban a corretear, pero...
No, porque no fue ahí, nomás están separados.
Ah, ¿y luego?
Pues no los toques. Y por último, ¿qué podemos esperar de la siguiente temporada?
Híjole, la verdad es que les quiero decir algo, siempre empezamos las temporadas, siempre como si tuviéramos tantísimos años, pero bueno, ya tenemos uno y medio, entonces ya cuenta. Siempre empezamos con muchas ideas nuevas, pero lo que sí tenemos esta temporada que sigue, la verdad ni siquiera nos vamos a agarrar las 2 semanas de cool off period, porque... Si nos agarramos esas 2 semanas, les vamos a dar un episodio en octubre. Y la verdad es que queremos hacerles el especial de Halloween, igual que el año pasado. Traemos por ahí algunos crímenes fashion. Traemos por ahí...
Algunos crímenes
muy intensos, viejitos. Muy unos viejitos. Muy viejitos que nos han estado pidiendo. Y tenemos el episodio de las historias de los crónicos.
Este no puedo esperar.
Ajá.
¿Algo que nos puedas adelantar?
Fíjate que de ese sí vamos a hablar cosas que me dan miedo. Vamos a grabar de día. yo soy muy miedosa. Entonces sí vamos a grabar, sí tenemos historias del terror, literal, historias del terror. Dos o tres que van a estar volteando por después. Que sí están muy intensas. Sí hay dos o tres historias de las que nos mandaron que dije...
No lo quiero leer.
¡Casu madre! esto no es lo que estaba esperando, pero está bien, me lo voy a aventar. Sí, entonces sí hay unas buenas. Si tienen historias que digan, esta historia es de miedo, esta historia es de ovnis, y que quieran escucharlas, mándenos. Vamos a tratar de hacer más episodios. Pero por lo menos el que tenemos ahorita, el borrador que tengo por lo menos ahorita del primero que vamos a hacer así, sí está cool. Y... Muy probablemente en la temporada que entra, ya a finales de la temporada, porque la verdad es que el proyecto este lo queremos empezar, yo creo que para enero. Entonces es hasta la otra temporada. Empezaría en la sexta temporada, muy probablemente. Vamos a agarrar Patreon. Y no es que les queramos cobrar, obviamente esto lo hacemos con todo el amor del mundo, pero... estamos tratando de hacer más episodios. Entonces, los que paguen el Patreon van a tener acceso a por lo menos 2 episodios más entre semana. Entonces, los que nos quieran escuchar más días y que ya se hayan aventado todas las temporadas van a poder hacerlo en Patreon. Van a ser puros episodios nuevos y van a ser episodios que no vamos a estar subiendo ni a YouTube ni a Anchor Spotify, en las crónicas normales. Ese va a ser... únicamente para la gente que esté en Patreon. Obviamente vamos a seguir cada semana subiéndoles el episodio en las temporadas como va, pero sí, en enero queremos empezar ya con ese proyecto por fin.
Sí,
la verdad es que tal vez ustedes no lo sepan, pero hacemos muchas cosas y esto nos lleva mucho tiempo.
Sí.
Nos lleva mucho tiempo.
Pero a veces es, a pesar de que sí lleva mucho tiempo la preparación y todo, es como mi happy place.
Sí, claro. Sí, claro. O sea, yo estoy estudiando.
Ella está estudiando y trabajando, yo trabajo mucho.
Y este...
Y el ejercicio.
Y el ejercicio, la vida, los maridos.
A lo mejor no parece, pero sí hago mucho ejercicio.
Los maridos y las crónicas. Pero las crónicas... Ay, los perros. Tengo tres
perros. Y yo voy a entrar a la escuela también.
Entonces, pues sí. Pero no es queja, pues, no es queja. No, nada más. Simplemente les estamos diciendo, no, y les estoy explicando un poquito el por qué no lo hemos hecho antes, porque sí ha sido algo que ya traemos desde hace rato, uh-huh. Y es como, ¿y a qué horas, pues? Y yo...
¿Y en qué, de dónde vas a sacar más tiempo? Nos dijeron sí. Los maridos.
Ajá, esto, específicamente eso me dijeron, ¿y a qué hora lo vas a hacer? Porque, pues, traes llena la agenda y yo...
Pues sí.
Pues sí. Sí. Tal vez. Sí, bueno, tal vez contrate a alguien que teclee lo que yo vaya diciendo.
Algo que tiene que salir por mí.
Exactamente.
Y también en esta temporada que sigue, va a estar muy divertida, no se la pueden perder. Así. Traemos ideas muy simpáticas, muy nosotras.
Eso creemos nosotras. Ah, sí. ¿No? Eso creemos nosotras.
Pero eso es lo que importa. Porque ustedes nos quieren así como somos.
Sí. Eso es lo que nosotras pensamos.
Y bueno, en conclusión, ¿qué más tienes de conclusión?
Fíjate que esta temporada se me hizo una temporada muy intensa. Yo creo que esta temporada le metimos cosas muy intensas todos los episodios. No que las demás temporadas, no, pero las demás temporadas hemos tenido 3 o 4 episodios que dices, ah, este episodio emocionalmente me cansó. En esta temporada yo pienso que fueron mucho. 2 o 3 episodios los que fue como que, ah, hay que hacerlo, sí, lo terminamos, lo grabamos y todo. Pero si se dieron cuenta, esta temporada casi todos, o sea, como la mitad nos la aventamos dobles, uh-huh. Y todos fueron muy intensos. Todos han sido episodios muy intensos, entonces...
¿Y no fue esta donde empezamos con el video también?
Esta empezamos con... Sí, esta empezamos con el video.
Ah, por eso también es pesado, estuvo
repesado. Sí, es cierto, ¿eh? No, es que ustedes no saben, pero los demás episodios, de repente era el sábado bien temprano y estamos en pijama grabando. Ahorita ya
no podemos hacer eso.
O sea, ya es como de...
O grabábamos saliendo del gimnasio y así nomás nos cambiábamos la ropa sudada, pero así como estábamos, pues, si no, ¿qué importaba el cansancio? Porque así como dices que muy temprano en la mañana un sábado... Muy tarde en la noche, un lunes, un martes, que nos daba la medianoche y nosotras, no, quiero volver a grabar ese pedazo porque no me gustó.
Ajá, no importa.
Y los maridos, uno afuera y el otro en su casa a ver a qué hora.
Sí.
Los dos.
Ah, exactamente.
Gracias por su paciencia.
Gracias por el apoyo. Y pues esperamos que les haya gustado esta temporada y obviamente esperamos que nos sigan escuchando. Uh-huh. Les vamos a traer, otra vez no vamos a agarrar las 2 semanas de cool off. Muy seguramente vamos a agarrar solamente una para poder uh-huh. empezar en la segunda semana de octubre y que ustedes tengan octubre de todas maneras, igual que el uh-huh. año pasado completo, para uh-huh. traerles episodios fregones más esta mejores. Temporada también. Ajá. ¿Y tú? ¿Y ya? ¿Y tú y ya?
Ya.
Está bien. Este episodio es editado, como siempre, por Stuka Producciones. Si necesitan alguien que les haga trabajos de edición de audio y video, Stuka Producciones puede ayudarte. Búscanos en Facebook como Stuka Producciones. Stuka es STUKA Producciones. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Crónicas de Crimen. Los esperamos en nuestro próximo capítulo. Si les gustan nuestras crónicas, por favor, regálenos un review en iTunes y en Spotify. Suscríbanse por favor a nuestro canal de YouTube. Llevamos 402 personas. Esta semana llegamos a las 400. Thank you por seguirnos. Compártanos con más gente. Y recuerden, si tienen alguna crónica que quieren que pase a la lista de nuestras próximas temporadas o si tienen una historia que quieren que salga en el episodio donde van a ser de ustedes, mándenos un correo a info@crónicasdecrimen.mx. Mándenos mensajes. Todo tratamos de contestar. Como le repetimos en todas las crónicas, créanle su instinto siempre. Si algo no se siente bien, si algo me dice que salga corriendo, vete. Es mejor parecer paranoico y estar a salvo a quedarte y poner en peligro tu vida. Ahora sí, bye Leti.
Bye Jackie. Bye crónicos.
Toda la música de este episodio es por Kevin MacLeod. Toda la edición de sonido es de Stuka Producciones.